Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos anuncia que en septiembre de 2019 termine el estatus de protección temporal para los salvadoreños. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, estará en entrevista con nosotros para hablar del impacto de la medida. El Senado estadounidense realiza hoy una audiencia sobre los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana. Y la Universidad de Alabama es el nuevo campeón nacional de fútbol universitario. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 9 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos puso fin al estatus de protección temporal para los salvadoreños y las reacciones no se dejaron esperar. Los detalles con Belén Mora.
Las condiciones originales causadas por el terremoto que azotó a El Salvador en el 2001 ya no existen, razón por la que el gobierno de Estados Unidos decidió terminar el estatus de protección temporal para los salvadoreños. Así se lee en el documento del Departamento de Seguridad Nacional, que dio a conocer de manera oficial la decisión. Pero para analistas como Amanda Baran, abogada y activista del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes, esta no es una razón válida para dejar sin protección a cerca de 200.000 salvadoreños que viven en Estados Unidos junto a sus familias.
Incluso si ellos piensan que esta decisión está garantizada dentro del actual estatus, ellos también pueden reclasificar. Sabemos que en El Salvador hay mucha violencia y actividad de pandillas. Pudieron haberlo clasificado bajo la categoría de conflicto armado, pero escogieron no hacerlo.
De todos los beneficiados con el TPS, los ciudadanos de El Salvador son la comunidad más numerosa y la que lo ha disfrutado por mayor tiempo. Quienes aprueban la decisión del gobierno de Trump de poner fin a este beneficio, aseguran que prolongar la medida desnaturaliza el objetivo del TPS.
Las prácticas anteriores de permitir que los extranjeros permanecieran en Estados Unidos mucho después de que la emergencia hubiera pasado en sus países de origen ha quebrantado la integridad del programa y esencialmente ha hecho del estatus de protección temporal una operación fachada para la inmigración permanente por la puerta trasera.
La decisión de poner fin al TPS forma parte de la anunciada política del gobierno de Trump de limitar la inmigración tanto ilegal como legal a Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y para abordar este tema, tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida al canciller de El Salvador, don Hugo Martínez. Muchísimas gracias por su tiempo, señor canciller. Bienvenido a La Voz de América.
Muchas gracias. Un gusto saludarle a usted y a los amigos y amigas que nos sintonizan.
Señor canciller, todos los esfuerzos que ha hecho su gobierno, incluso usted estuvo en varias oportunidades aquí en Washington reunido con funcionarios del gobierno y el Congreso, no tuvieron el resultado que ustedes hubieran deseado. ¿Cuáles son ahora los próximos pasos?
Bueno, nosotros hubiésemos querido un mejor resultado, pero lo cierto es que tenemos una prórroga de 18 meses, que es cierto, se trata de una última prórroga, porque el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a terminar el TPS a partir de septiembre, del 9 de septiembre de 2019. Pero lo que significa es que ha dado 18 meses más, y esos 18 meses, como lo habíamos venido diciendo en nuestras visitas, los vamos a aprovechar para hacer una gestión, un cabildeo muy intenso en el Congreso a fin de lograr una legislación específica para que nuestros compatriotas que estén en TPS pasen a una situación de residencia. Ya hay un antecedente con la ley Nacara, se logró algo similar y nosotros creemos que si se trabaja a conciencia, con el apoyo de todos los sectores, participando todos en la gestión, se puede lograr esa legislación. De hecho, ya hay 4 proyectos de ley en el Congreso, 3 en la Cámara Baja y 1 en la Alta, proponiendo una ley que le permita a nuestros compatriotas y a otros amparados en TPS pasar de la temporalidad a la residencia. Hay que aclarar que no se trata de una reforma migratoria integral, que es un proyecto que ha quedado ahí un poco detenido. Se trata de una ley específica para los beneficiarios de TPS. Nosotros hemos hecho números en el Congreso y vemos que hay bastantes ya congresistas apoyando la idea y esperamos tener en los próximos 18 meses un resultado al respecto.
Señor canciller, entonces usted está hablando de la posibilidad de una ley que beneficie específicamente a la gente que está perdiendo el TPS.
Exactamente. Y tenemos un tiempo de 18 meses, que es la última prórroga que ha dado el gobierno de Estados Unidos. En realidad, a partir de ahora, 20 meses, ¿verdad? Pero exacto, a partir de marzo, que vence la prórroga anterior, serían 18 meses. Uh-huh. Y la idea es ocupar hasta el último día de esos 18 meses para conseguir una legislación específica.
Ahora, en caso de que ese proceso no progrese, porque debemos ponernos en todos los escenarios, señor canciller, ¿qué otras propuestas sí tiene el gobierno salvadoreño para esos miles de ciudadanos que tendrían que volver al país? ¿Qué capacidad tiene su nación para recibirlos?
Bueno, en primer lugar quiero mencionar una propuesta adicional que la refleja el gobierno de Estados Unidos en el comunicado de DHS. Ellos le proponen a nuestros compatriotas buscar otras vías legales para quedarse en los Estados Unidos. Y por eso nosotros hemos incrementado nuestro número de abogados, firmas de abogados trabajando para darle asesoría migratoria a nuestros compatriotas. Hay casos como los casos del circuito 9 y el circuito 6 que se pueden ganar, que se puede lograr una residencia sin necesidad incluso de legislación. Y hay otras vías también que se pueden explorar, que estamos trabajando con nuestros expertos migratorios. Pero si hay gente que tiene que regresar por voluntad propia o porque no tiene esos recursos ni tiene la legislación, que en todo caso no sería la mayor parte tiene posibilidades de quedarse allá, pues nosotros estamos desde el año pasado implementando unos programas agresivos de reinserción, brindando capital semilla, incentivos fiscales, capacitación, lo que llaman coaching, acompañamiento en los proyectos de emprendedurismo. También tenemos un banco de empleo y tenemos una forma acelerada para que los jóvenes, si son jóvenes los que retornan, se integren al sistema educativo en nuestro país. Claro. Y tenemos un plan de contingencia muy agresivo, lo estamos consolidando, pero nuestra primera opción es lograr una legislación específica y en eso nos vamos a enfocar estos 18 meses.
Hay que redoblar los esfuerzos, sin duda alguna. Señor canciller, en este escenario, ¿cómo queda la cooperación de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador en el tema de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas?
Bueno, ayer dimos una conferencia conjunta con la embajadora de Estados Unidos aquí en El Salvador y ella lo decía claramente, Estados Unidos sigue comprometido con El Salvador, vamos a seguir cooperando en todos los campos e incluso en la idea de buscar una solución para estas personas. Y de nuestro lado es la misma disposición y le queremos decir a nuestros compatriotas que es importante que tomen en cuenta que para estos 18 meses adicionales, para esta última prórroga, tienen que inscribirse. En los próximos días o semanas, DHS va a sacar la convocatoria para la reinscripción. Hay que reinscribirse para tener esos 18 meses adicionales que ha dado el gobierno de Estados Unidos.
Para terminar, señor canciller, indudablemente sus consulados estarán trabajando intensamente con sus ciudadanos para poder apoyarlos. Esto obviamente es parte del esfuerzo que están haciendo.
Exactamente, ya nuestra red consular se puso en emergencia desde ayer y van a colaborar en más o menos tres aspectos. Uno, dándole orientación a nuestra gente sobre las otras vías legales que pueden tomar. Dos, apoyando el cabildeo, porque el cabildeo no solo se tiene que hacer a nivel federal y en Washington, es importante ir a visitar a los congresistas en sus lugares de circunscripción, en sus residencias, para convencerlos que apoyen esta ley. Y tres, van a trabajar ya en el proceso de reinscripción en el momento pues que DHS haga la convocatoria oficial a reinscripción.
Señor canciller de El Salvador, Hugo Martínez, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América y le reitero que siempre es un placer contar con usted.
Para mí también y que pasen feliz día.
Un abrazo para usted, muy buenos días. Y mientras tanto, nuestra colega Nery Mabel Reyes, corresponsal de la Voz de América en El Salvador, recogió otras reacciones.
La pretensión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén de hacer ver como un logro la decisión de Estados Unidos de cancelar a partir de septiembre de 2019 el estatus de protección temporal para unos 195 mil salvadoreños originó polémica entre los sectores políticos y organizaciones que trabajan en pro de los migrantes. César Río, del Instituto de Atención al Migrante, INSAMI.
El país no está preparado para recibir masivamente a deportaciones. Creo que lo hemos visto, hemos tenido un flujo y reflujo de deportados en El Salvador y hemos tenido que improvisar programas y estrategias.
El plazo de 18 meses para mantener los beneficios del TPS para los connacionales no es suficiente para que los salvadoreños definan su situación de negocios o créditos hipotecarios que han obtenido en Estados Unidos y preparar el retorno a El Salvador, dicen los representantes de INSAMI. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con Buenos Días, América.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los personajes influyentes.
El liderazgo de la OEA está tratando de prestar la atención requerida por esa crisis.
Los expertos.
El gobierno chino tiene capital para invertir y también tiene el conocimiento.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos. De un total de 3.500.000.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
De lunes a viernes, La Voz de América conversa con especialistas sobre la noticia del acontecer mundial.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Una audiencia que se realizará hoy en el Senado estadounidense abordará el caso de los ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, luego que el senador republicano por Florida, Marco Rubio, rechazara declaraciones de otros legisladores y expresara dudas sobre un informe del FBI sobre el tema. El Subcomité para el Hemisferio Occidental sobre Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos abrirá la audiencia hoy a las 10 de la mañana y se realizará en el marco de una controversia entre la hipótesis y la veracidad de los incidentes, aún sin aclarar, que afectaron en 2016 a 24 diplomáticos y sus familiares en Cuba. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, declaró a la agencia de noticias Associated Press que estaría poniendo intencionalmente a personas en peligro si envía a sus diplomáticos de vuelta a Cuba. Tillerson dijo que no está convencido de que los ataques deliberados, como él les dice, hayan acabado. Me opondré a quien sea que pretenda obligarme a hacer eso, afirmó. El escenario político estadounidense empieza a moverse luego de las versiones sobre una posible candidatura presidencial de Oprah Winfrey. El informe con Luis Alberto Facal.
A solo días de haberse iniciado el 2018, la campaña por la presidencia de Estados Unidos para 2020 ya está en los titulares. La especulación gira en torno a la influyente magnate de los medios, Oprah Winfrey, como posible candidata después de su conmovedor discurso el domingo en la entrega de los premios Globos de Oro en Los Ángeles, donde habló apasionadamente sobre el empoderamiento de las mujeres, al tiempo que recibió un premio de logros de por vida. La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, reaccionó al discurso de Oprah.
Así que estoy muy agradecida por lo que dijo y creo que ella es una verdadera líder y creo que su voz es poderosa e importante y lo que ella quiera hacer, debería hacerlo.
La hija del presidente Trump, Ivanka, elogió el discurso de Winfrey en un tuit a última hora del lunes. Aunque Winfrey no es oficialmente candidata para 2020, algunos amigos cercanos habrían dicho que ella está pensando en ello y su compañero de toda la vida, Stedman Graham, fue citado diciendo al diario Los Angeles Times, «Depende de la gente, lo haría absolutamente». La contienda demócrata para presidente, asumiendo que Winfrey buscara ser la candidata de ese partido, no comenzará oficialmente hasta después de las elecciones de medio término en 2018. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y nos vamos ahora rumbo a Las Vegas. Allí en el estado de Nevada se encuentra nuestro colega Arturo Martínez, el enviado especial de la Voz de América, al show de las novedades electrónicas en el mundo. Y las cosas que hemos visto van más allá de la imaginación, ¿verdad, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenos días de madrugada para ti.
Hola, muy buenos días. Pues hoy abre definitivamente la feria de tecnología más grande del mundo, que durante una semana dejará de lado las apuestas para centrarse en las novedades que el sector ofrecerá este 2018. Sin embargo, algunas empresas aprovecharon ya el fin de semana y ayer lunes para adelantar en ruedas de prensa sus productos estrella. Los asistentes de voz inteligentes, por ejemplo, prometen copar los titulares de la feria un año más y han desatado la guerra de titanes que dominará la arena del evento y cuyos competidores no son otros que Google y Amazon.
Bueno, estábamos viendo algunas presentaciones sobre las nuevas casas inteligentes. Vamos a tener todos nuestros electrónicos conectados al teléfono celular.
Sí, en efecto, están hablando ya de hogares inteligentes. Se hizo también una presentación de la tecnología 5G de Internet, que permitirá que todos nuestros aparatos inteligentes del hogar estén interconectados entre sí. Incluso la empresa LG en una rueda de prensa habló de cómo, por ejemplo, su frigorífico inteligente podría comunicarse con nuestro automóvil inteligente para decirle qué productos faltan en nuestro frigorífico y nosotros poder acceder a ellos en el supermercado sin necesidad de mirar nuestro frigorífico. Además, la marca japonesa Toyota también viene pisando fuerte para hacerse un hueco en este mercado cada vez más exigente y anunció que durante las Olimpiadas de 2020 pondrá a prueba un coche autopilotado para que el ideado una amplia variedad de usos, entre ellos el de restaurante móvil. No sorprende, imagínate, pues, que entre sus colaboradores está Pizza Hut, de hecho.
Imagínate, Arturo, el mundo va a girar alrededor de nuestros teléfonos inteligentes. ¿Quién lo hubiera dicho hace algunos años, verdad?
En efecto, y es que aquí se presentan todas estas tecnologías que no quedan tan lejos. Es importante este evento porque se está marcando la tendencia para 2018 y, como decimos, el año pasado la estrella fue Alexa de Amazon, uh-huh, este interlocutor inteligente, y este año Google promete arrebatarle esa competencia y se ha visto la ciudad empapelada por mensajes de publicidad de Google y su stand promete ampliar estas sorpresas que nos tiene preparadas.
Bueno, seguiremos esto muy de cerca gracias a tu trabajo, estimado Arturo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.
Hasta mañana. Seguiremos informándoles de las últimas novedades.
Así haremos. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Y continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela, gobierno y oposición se preparan para una nueva ronda de diálogo en República Dominicana. Nicole Colster informa.
A pocos días para que continúe en República Dominicana una nueva jornada de negociaciones entre la administración del presidente Maduro y la oposición, en la que se busca un acuerdo consensuado para colocarle fin a la crisis venezolana, no cesan las descalificaciones y amenazas en el plano político. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro tildó de perverso y corrupto a Omar Barbosa, el nuevo presidente del Parlamento venezolano.
Y te voy a enfrentar por todas las vías políticas que tengo para enfrentarte. Ponte las pilas, Omar Barbosa, porque puedes terminar muy mal. Ah, viejito perverso.
El mandatario venezolano mostró su descontento luego que la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela convocó para este martes una sesión para pronunciarse en contra del Petro, una criptomoneda auspiciada por el gobierno. Por su parte, el presidente del Parlamento reiteró que la oposición seguirá apostando al diálogo como vía para resolver la crisis.
Como no creemos que es la violencia la vía, tenemos el deber de acudir a cualquier instancia donde sea posible buscar una salida civilizada.
11 y 12 de enero serán los días que se verán nuevamente las caras en Santo Domingo ambas delegaciones, gobierno y oposición. La agenda ha girado en torno a 6 puntos, entre ellos condiciones electorales, derechos humanos y crisis económica. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Universidad de Alabama coronó un dramático retorno el lunes por la noche con un largo pase de anotación en tiempo suplementario para ganar el Campeonato Nacional de Fútbol de la Asociación Atlética Universitaria de Estados Unidos. Los seguidores del equipo de Crimson Tide estallaron en celebración cuando Alabama se recuperó para derrotar a Georgia 26-23 con un increíble desempeño del mariscal de campo suplente Tua Tagovailoa.
You know, if you gotta go in, if your number's called.
Si llaman a su número, vayan a hacer lo que deben hacer para darle al equipo la mejor ubicación o la mejor oportunidad de ganar el juego. Tagovailoa se convirtió en el jugador de primer año en lanzar 3 pases de touchdown mientras conducía a Alabama a su 5º campeonato nacional desde 2009. La temporada pasada, Alabama perdió el título nacional en los segundos finales ante Clemson. Corea del Norte acordó enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en Corea del Sur, según dijo Seúl hoy martes. Pyongyang realizó el anuncio durante unas inusuales conversaciones entre los dos países rivales en la frontera, dijo el viceministro de Unificación surcoreano Chung Hae-sun. La delegación norcoreana incluirá funcionarios, deportistas, animadores y periodistas, explicó Chung citando a representantes del hermético país. Y el colombiano Reinaldo Rueda se convertirá en el nuevo entrenador de la selección chilena de fútbol tras desvincularse del club Flamengo de Brasil. Rueda llegará a Chile en los próximos días para sellar el acuerdo que lo vinculará por los próximos 4 años con La Roja. Rueda, de 60 años, asumirá con la tarea de reconstruir a la selección chilena bicampeona de la Copa América, pero que no logró clasificar al Mundial de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego los espectáculos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, Alejandro Escalona. La familia de Gianni Versace se distanció de una serie de televisión sobre la violenta muerte del diseñador italiano. La serie de 9 partes realizada por 21st Century Fox y cuya premier tendrá lugar la próxima semana, está protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez en el papel principal, la española Penélope Cruz como Donatella Versace, y el cantante puertorriqueño Ricky Martin en el papel de Antonio D'Amico, pareja de Versace. El diseñador fue muerto a tiros en el portal de su mansión de Miami Beach por el asesino en serie Andrew Cunanan en 1997. Reuters informa desde Milán que la compañía Versace dio a conocer este lunes en una declaración que no autorizó ni estuvo involucrada en la producción de la serie. Simpatizantes de Oprah Winfrey continúan expresando en las redes sociales su deseo de que la empresaria, actriz y presentadora busque la presidencia de Estados Unidos. Todo esto a raíz del discurso que ella pronunció el domingo en la entrega 75 de los Globos de Oro al aceptar el premio Cecil B. DeMille. En el discurso, Winfrey expresó su apoyo a aquellos que han expuesto el abuso sexual en Hollywood y otros sectores de la vida estadounidense. Según comentaristas de radio y televisión, Oprah es un trending topic que obedece a la fuerza de su discurso en estos momentos de denuncia y que es poco probable que considere lanzarse a la presidencia. Jumanji, Welcome to the Jungle, ganó holgadamente el primer fin de semana de la taquilla cinematográfica de 2018. Variety.com dice que la cinta de Sony se impuso al lanzamiento de Insidious y sobre Star Wars The Last Jedi con $36 millones en 3,800 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. Este lunes, David Bowie hubiese cumplido 71 años. David Robert Jones, su nombre completo, fue cantante, compositor y actor y figura clave de la música popular durante medio siglo gracias a su innovador trabajo. Bowie nació el 8 de enero de 1947 en Londres y falleció el 10 de enero de 2016 en Nueva York, hace 2 años este miércoles. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así concluimos Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia, gracias por su sintonía. Y junto a la producción de Elena Skotowska y Sidrak Franklin en la Sala de Ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.